Un saludo a todos los metalmaníacos del globo terrestre. Sí, señor, señor, ¿cómo lo lleváis? Sábado, sabadete. Ya sabéis lo que dicen, metalmanía, metalmaniete. Pues claro que sí, tenemos unas ganas increíbles, como siempre, de hacer el programa. Estáis, cómo no, en Metalmanía, estáis en el 102.8 de la FM. Esto es Radio Mai, Radio Margen Izquierda, la radio para ti y por ti, sin duda. Bueno, pues antes de empezar a poner música, que sepáis que hoy vamos a tener un invitado de excepción, sí señor, nuestro amigo Carlos Suchowolski, con V o con...
W,
es un apellido polaco, bueno, él nos contará luego muchas cosas, ¿verdad? Amigo y sobre todo escritor, y os puedo asegurar que bastante bueno, luego hablaremos un poco de cómo nos conocimos y esas cosas, pero de momento, Carlos, pues saluda un poquito a la audiencia, si te parece.
Bueno, muy bien, os agradezco muchísimo el haberme invitado y la verdad que me siento aquí más marciano que nunca, vamos. Es hasta con las antenas puestas, vamos.
Bueno, pues eso es bueno, hombre, claro que sí, Hombre, es normal, ¿no? Uno se siente un poquito especial, pero ya verás como cuando pase el programa te vas a sentir realmente bien, sí, señor.
Vale. Más bueno, humano.
Sí, hombre, sí. Nacho, empezamos con musiqueta, hombre, y siempre con un clásico. ¿Cómo nos gusta, empezar con clásicos en este programa?
Nos hemos cargado bien las pilas, nos hemos cargado bien las baterías para comenzar con mucha fuerza y con mucha energía este Metalmanía de hoy. Y también ellos son quienes nos impulsan hasta el cielo, ¿no? Por así decirlo, este grupo que vamos a poner ahora y este temazo.
Bueno, pues aunque no es de noche todavía, aunque poco queda, ¿vale? Vamos con un temazo antiguo, añejo, clásico, de los Sabotage, ese Power of the Night. Nacho, ¿qué te parece?
Oh, tremendo, tremendo.
Vamos con ello.
Bueno, pues con este poderío, con esta fuerza, desde luego empezamos el programa de hoy con este arranque tan genial de los Sabotage, con canciones como esta que yo creo que a todo el mundo le abre boca, ¿no? Pues si estabais un poco aburridos en casa sin saber qué hacer, ya sabéis qué hacer, ya tenéis algo entre manos, ocupados con Metalmanía y bueno, pues con este programa y con temazos como este.
Power of the Night, el poder de la noche, y es que desde luego tiene poder para muchas cosas, no solo para la música, también para el amor, por supuesto, y ¿por qué no? Para la literatura. ¿Te acuerdas, Nacho, de ese poeta nocturno?
Sí, hombre, por supuesto.
Poeta nocturno de los tacos, sí, señor. Bueno, pues repito, estamos aquí en Metalmanía, ¿cómo no? 102.8, un programa más, aunque nunca igual, siempre diferente. Y hoy, pues más diferente todavía, con un amigo, Carlos, que esperemos que se lo pase genial. Bueno, ¿cómo suena ese rock and roll, Carlos?
Fantástico, macho. Estaba pensando que yo hace muchos años ya que he dejado de ir de cráter en cráter, es decir, de discoteca a discoteca y de concierto a concierto, y la verdad que esto no se escucha por ahí, ¿eh?
Pues por eso, precisamente, aquí ponemos cosas que no se escuchan, y que es buena música, sin duda, al menos eso es lo que pensamos, y claro, pues hay que un poco pasar de lo típico que nos ofrecen, que es lo de siempre, y buscar la buena música, ¿no? Eso es lo que se hace aquí en Metalmanía. Nacho, ¿cómo lo llevas, figura?
Pues bien, muy bien, la verdad es que, bueno, lo que te decía, ¿no? Es increíble empezar con estos temas así tan incendiarios, tan potentes, tan veloces. En fin, el heavy metal tiene su magia, por supuesto, y nosotros lo sabemos y la reivindicamos en Metalmanía cada sábado desde hace un montón de tiempo.
Nos vamos ahora de los Estados Unidos y Sabotage, nos vamos a nuestro país, narices, que también hay muy buenas cosas, en este caso cantadas en inglés, ¿vale? Pero con una calidad impresionante. Hablamos de un grupo que seguro que conocéis, que son uno de los baluartes del thrash metal hoy en día aquí en nuestra nación, pero no solo en nuestra nación, sino también se están haciendo un huequecito más allá de nuestras fronteras y se lo merecen. Nacho, Angelus, Apátrida.
Pues sí, decir este nombre desde luego y decir muchas cosas a la vez, como bien sabéis, un grupo que hace, bueno, pues un maravilloso thrash metal que nos encanta y que, bueno, que vamos aquí a intentar deleitaros con él.
Formados en el 2000 en Albacete, para que luego se diga que en Albacete solo hay, bueno, qué narices, espadas del metal, ¿no? Los cuchillos de Albacete. Bueno, pues cuchillos thrashers, sin duda, de la mano de Angelus Apátrida, que disco a disco, pues cada vez lo están haciendo mucho mejor y además la portada del último disco, que es el que vamos a poner, el Clockwork, pues sinceramente, ya solo por la portada, es que hace, vamos, uno se puede comprar el disco, ¿eh? Nacho, no sé si has visto la portada, pero es de flipar, es, bueno, Clockwork significa pues eso, como engranaje, ¿no? Como
mecanismo, ¿no?
Sí, como mecanismo, sí. Y nada, pues resulta que es como una especie de, sí, pues como mecanismo lleno de tuercas y tal, un poco, ¿no? Pero con la forma de una especie de, como de castillo, de mansión, y la torre central, una como una calavera, ¿no? Y es, ostras, es sí. Que está fenomenal, eso es un dibujo, ¿no?
Yo creo que sí que lo he visto, vamos, estoy casi convencido de que sí, seguramente. En todo caso ya me lo recordarás.
Le echas un vistazo, sí, sí. Además, bueno. Además, Carlos, en los libros, no solo en los discos, ¿verdad? Pero qué bueno, es una portada llamativa, ¿verdad?
Por supuesto, muy importante.
A mí me llama mucho la atención y bueno, no solo es la portada, Nacho, sino la música, ¿te parece?
Pues sí, la verdad es que es tener una cosa entre manos y decir, joder, esto tiene buen color, ¿no? Buena, claro. buena presencia. Bueno, pues es lo que nos pasó con este grupo desde el principio, Angelus Apátrida.
Vamos con una canción de su disco, os va a gustar, Thrash del bueno, de verdad, me impresionan. La canción se llama Get Out of My Way, o sea, sal de mi camino, a tomar por el saco. Venga, pues Angelus Apátrida, os va a gustar, para vosotros ya. ¡Qué potente, Dios mío! ¡Qué andanada de metal! Furia, rabia, pero muy, muy bien hecha, muy bien, en fin, expresada. De verdad, ya hace mucho, mucho tiempo que España no tiene nada que envidiar al resto de países, para nada, dentro del metal, y aquí tenéis una prueba fehaciente de lo que acabo de decir, de verdad. Angelus Apátrida, vamos, impresionante, tremendo, como dice Nacho. Este temazo y este disco, de verdad, apuntaoslo, no solo por la portada, que ya habéis visto cómo suena, que se llama Clockwork.
La verdad es que es una pasada, ¿no? Es realmente alucinante poder disfrutar de bandas de este calibre, porque lo hacen genial, lo hacen con furia, con toda la rabia que les cabe dentro, ¿no? Y bueno, la verdad es que sacan melodías extraordinarias.
Sí, señor. Bueno, y saludamos a la gente y especialmente a nuestro amigo aquí en el chat, que, en fin, la verdad es que nos encanta cuando participáis, sí, señor. Y además también dice, ostras, y además hoy con invitado, pues sí, joder, ¿no? Hemos traído un invitado y además, pues algo distinto, ¿no? No vamos a traer siempre, pues yo que sé, un grupo o lo que sea, pues de vez en cuando traemos literatura, cultura y además, no sé, fantasía, ciencia ficción, en fin, que nos va un poco este rollo. Luego nos va a hablar aquí Carlos y Nacho, pero de momento saludamos aquí a The Member of the Beast. Bueno, esto es una especie de, Carlos, esto es una especie de chiste, y es que mira, hay un disco de los Iron Maiden que se llama The Number of the Beast, ¿vale? Pues bueno, aquí en el chat tenemos a nuestro, en vez de Number of the Beast, tenemos al Member of the Beast.
Which is worst.
Sí, señor, es un tío genial, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, dice, oye, dadme metal. Pues claro que sí, aquí hay metal y del bueno, Nacho.
Pues sí, sí, no, vamos, no hay falta que lo pidas porque lo damos sin ninguna condición y con todo el amor que podemos, vamos, para los oyentes de Metalmania.
Sí, señor, tenemos un teléfono, venga, animaos, va, 976-52-5645. Venga. Bueno, pues continuamos aquí. Continuamos en Metalmanía, por supuesto. Y continuamos con un grupo que sé que os va a gustar. Y un grupo que ha sacado disco este año. Últimamente, pues cambia un poquito, mucho, tal vez demasiado, de cantante. Pero siempre ha cogido buenos cantantes. Estoy hablando de Azrael, Nacho. Buen disco, este Metal Arena.
Pues sí, la verdad es que, bueno, un grupo que yo quiero mucho, o que queremos mucho aquí en Metalmanía, por supuesto, que nos hace vibrar. Y mira, como curiosidad, era precisamente lo que estaba escuchando antes de salir de casa, este disco de Dios Azrael.
Esto es el destino. Está clarísimamente, sí, es clarísimo que es el destino.
Está escrito eso,
sí. Además, bueno, ahora cantando Marc Riera, un buen cantante. La verdad, que estuviese en Absolon, bueno, y en otros grupos, la verdad, un tío que canta muy bien. Y bueno, lo que no ha cambiado de Azrael es las letras, ¿no? Siempre de alguna manera comprometidas, siempre metiendo un poquito el dedo en la llaga. La que vamos a poner ahora, una canción pues entre el hard rock y el heavy metal, se llama Aire Nuevo, Nacho, y está muy bien porque la verdad es que en esta sociedad en donde todo se nos es impuesto y en la televisión no, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y cosas así, pues uno muchas veces se siente asfixiado, ¿no? Se siente con ganas de respirar y como mínimo de respirar algo nuevo, ¿no? Aire nuevo, que es pues lo sí, que nos dicen.
Sí, la verdad es que necesitamos algo que nos refresque la mente y el cuerpo y el alma también, ¿no? Y la verdad es que ellos lo hacen de una manera... Bueno, pues genial, los Azrael, y con ellos vamos a llegar.
Sí, señor. Bueno, hablábamos de ese disco, ¿verdad? Metal Arena, y la canción, como acabo de deciros, impresionante, ¿verdad? Echarle un oído, más que un ojo, échale un oído, porque estos cantan en español, bueno, de hecho son españoles, se les entiende perfectamente y las cosas que dicen, pues bueno, como siempre, uno puede estar más de acuerdo o menos, pero qué bien dichas están, y en algunos casos... ¿Qué razón tienen? ¡Aire nuevo, Azrael!
Pocos grupos saben poner los puntos sobre las is de la forma tan impactante y tan implacable que los pone Azrael. La verdad es que a mí me encanta esta gente. Y bueno, aquí decían, bueno, pues con el permiso de la canción, pues decían no sé qué de fascismo y partidos populares, ¿no?
Sí, es su forma de verlo, fascismo y no sé qué más. Bueno, pues una forma de criticar, ¿verdad? Pero criticar con gusto, ¿no? Me refiero que cada uno siempre puede pensar lo que quiera, ¿vale? Y bueno, pues es una forma de expresarlo, pues tan válida como otra cualquiera, desde luego, ¿no? Yo desde luego saco esa, independientemente de ideas políticas y lo que sea, yo saco esa idea, ¿no? De que estamos, pues no sé, completamente... De alguna manera, no voy a decir alienados, pero sí, muchas veces asfixiados. Es que tenemos presiones desde los cuatro puntos cardinales, ¿no? Y nos gustaría respirar, nos gustaría que, no sé, que nos dejaran un poquito ser nosotros mismos, ¿no? De hecho, antes le comentaba a Carlos que eso es una de las cosas que tiene Radio Mai, que afortunadamente, pues bueno, no tenemos publicidad, etcétera. O sea, podemos ser nosotros mismos, somos una radio libre de verdad, no de boquilla, ¿no? Y eso no quita para que pues haya, por supuesto, pues programas de calidad, pero sobre todo programas libres, ¿no? Desde el corazón. Y eso la gente lo nota. Y por ejemplo, ahora nos acaban de llamar, pues nuestro amigo que hacía mucho tiempo que no llamaba, pero sí que nos acordamos de él, Juanma.
Hombre, por supuesto.
Lleva un montón de tiempo escuchándonos y estoy convencido de que es una de las cosas que valora, ¿no? De este programa y de esta radio. Porque, claro, pues, porque se puede respirar con este tipo de programas.
Un chaval formidable este, Juanma, al que le envío un abrazo. Y gracias por estar ahí, tíos, apoyando Radio Mai, apoyando Metal Manía. La verdad es que, bueno, pues no me canso de decir que vosotros sois ese corazón de metal que late con intensidad, con fuerza, y bueno, y que nos da alas para poder aquí, como bien dice Fernando, ser nosotros mismos y disfrutar de nuestra libertad.
Pues sí, gracias a vosotros. Y podéis emular, podéis imitar a Juanma, pues saludando un poquito y pidiendo canciones como ha hecho él. ¿Dónde? Pues al 976-52-5645. ¿Y cuándo? Pues ya, si queréis ya, ¿no? Aunque mejor cuando esté sonando alguna canción, porque yo aquí estoy con todos los manditos y tal, y puede ser esto un follón de aquí te espero. Pero en todo caso, de verdad, nos encanta cuando se enciende la lucecilla, cuando suena el ring del teléfono. Ese teléfono que, como digo, es el 976-52-5645. Y nos ha pedido Nacho algo de Warcry y, por supuesto, se lo vamos a poner.
Pues sí, la verdad es que dentro de un disco tremendo, aunque para mí, bueno, pues hablar de Warcry también son siempre palabras mayores, ¿no? Ya sabéis que la cabra tira al monte y Nacho tira sus grupos.
Eso me ha gustado, Nacho tira sus grupos, tan. Eso es casi frase, ¿eh? Casi sí. Frase, rozando.
Me es inevitable, pues el tener que decir cosas maravillosas de esta banda, ¿no? Realmente dentro de un disco llamado Area Yacta es La suerte está echada, pues una canción que escuchamos hace poquito y que recordarán mis colegas Alex, Leticia, etcétera, ¿no? Porque disfrutamos allí en el Aztur, en un famoso bar del Aztur, de esta canción, cómo sonaba y que de qué manera Iberia.
Nada más que decir, Warcry, pues eso, Iberia. Qué bonita y qué profunda esta canción, y es que es verdad, ¿no? O sea, Iberia, más allá de fronteras, más allá de nacionalidades, más allá de cosas extrañas, la verdad es que, bueno, pues uno tiene, lógicamente, si no, que se lo haga mirar, pues uno tiene apego a, pues a la tierra donde ha nacido, y sin más, y no hay que pretender ser mejor que otros, ni más válido que otros países, ni mucho menos, simplemente pues que de alguna manera es normal que ames donde naciste, ¿no?
Sí, es una bonita y verdadera forma de interpretarlo. Y otra, bueno, pues yo lo interpreto como un poco los heavies, ¿no? Los metalmaníacos que estamos aquí en este programa, o que vamos por la calle con nuestras camisetas a veces, o a veces no, ¿no? Porque por circunstancias no podemos y tal. Pero desde luego sentimos como nuestro el metal y que lo defendemos, que cuando se cuarta o se intenta cuartar nuestra libertad, como decía en Warcry, pues nunca dudamos en luchar, ¿no? Y la verdad es que esa es una respuesta muy heavy, ¿no? Me parece a mí.
Pues sí, las dos cosas, la verdad es que las dos vertientes, ¿no?, tiene esta canción. Hombre, yo la primera vertiente pues la veo muy clara, más que nada porque sobre todo lo hice explícitamente. Y además, bueno, pues ahora que aquí tenemos por ejemplo a Carlos, yo creo que seguro que él, y eso que, bueno, supongo que en España estará la mar de cómodo, no me cabe de ninguna duda, pero seguro que tiene buenos recuerdos también de su tierra natal, porque, bueno, pues aquí si no lo habéis oído o captado por el acento, ¿no?, que aún tiene, pues Carlos es argentino, y supongo que hay cosas que, no sé si echar de menos, pero por lo menos recuerdas con mucha nostalgia, ¿no?
Hombre, debo confesar que no soy precisamente de los nostálgicos, ¿no? Es decir, vivo realmente las situaciones en el presente.
Te adaptas, ¿no?
Me adapto muchísimo. Casi hasta me camuflo, vamos.
camaleón.
Casi soy camaleón.
Carlos Camaleón.
Pero vamos.
Siempre habrá algún recuerdo bueno, ¿no?
Hay recuerdos muy... muy agradables y otros menos.
Normal, claro.
Hay de todo.
Muy bien, bueno, pues nada, aquí continuamos, como debe ser. Y bueno, dentro de nada, pues unos un cuarto de hora, 20 minutitos, tendremos pues aproximadamente una media hora, 40 minutos, pues porque, en fin, nuestro invitado de hoy no es solo que esté para, no sé, un poco disfrutar del programa, como viene mucha gente aquí, sino que bueno, vamos a hablar un poco de qué es él, de qué hace y por qué. La literatura que hace, sinceramente, es muy interesante, ¿eh? Yo tengo su libro, bueno, he leído varias cosas suyas, pero ahora el libro que estoy leyendo, pues bueno, ya le comentaba antes, ¿verdad? Pero me está resultando bastante, bastante sugerente, ¿no? Pero bueno, de eso todavía 20 minutos os quedan, ¿eh? O sea, que os mordéis las uñas y conoceremos un poquito más de Carlos y de su obra, que la verdad es que es muy interesante. Además, que sepáis que ha venido de Madrid de propio por vosotros. O sea que eso tenedlo en cuenta, ¿eh?
Eso tiene mucho mérito.
Pues eso, por vosotros y por nosotros, ¿no? Por la amistad y todo lo que quieras. Pero vamos, que tiene mérito, ¿eh? O sea, lo hemos ido a por él a la estación de Delicias y luego le llevaré. Y bueno, la verdad es que por ahora yo creo que ni siquiera ha empezado, digamos, su entrevista y ya está encantado. O sea que la cosa va bien, ¿no?
Estoy pasando muy bien.
Bueno, pues de eso se trata. Bueno, pues antes de eso, ¿qué? Nacho, un grupo que pusimos el otro día, que es, bueno, siempre decimos el mismo juego de palabras, pero es que es verdad, jolín, llamándose Seventh Wonder, pues tenemos que hacer ese juego de palabras. La séptima no, la octava maravilla es este grupo, es impresionante, es genial, ha sacado un nuevo disco llamado The Great Escape y está fenomenal, está como prácticamente todos los que ha sacado, es que, y además esta gente demuestra cómo se puede ser heavy siendo suave, ¿vale? Y siendo virtuoso. Mira, yo, no sé, este es el típico grupo que uno, que el heavy metal pues ni le vaya ni le viene o no esté demasiado acostumbrado, es que dice, madre mía, y esto era heavy metal, pero si yo creía que eran cuatro greñudos soltando cuatro berridos, pues no, ni mucho menos, ni mucho menos. Seventh Wonder, Nacho, vamos a flipar.
Un grupo que propuesta tras propuesta nos invita a soñar, a disfrutar de su música, en fin... Muchos quilates son los que pesan en el metal dentro también de este grupo, por supuesto. Y bueno, con él os vamos a invitar a deleitaros una vez más.
Pues venga, un poquito de metal progresivo, melódico, podríamos decir que son estos Seventh Wonder. Y pues claro que os van a gustar, es que está clarísimo, o sea, no me cabe la menor duda. Y bueno, pues vamos a ver a Carlos, que es un neófito en esto del metal, a ver qué le parece. Igual se lleva también alguna sorpresa, que alguna yo creo que se está llevando ya, ¿eh? Pero con este grupo igual se lleva alguna más. Así que vamos con un tema llamado Move On Through de Seventh Wonder.
Pues de verdad que ha supuesto una verdadera revolución para Vendalmanía y para el heavy en general descubrir una banda como Seven Wonder, la séptima, ¿no? Como decía Fernando, la octava maravilla. Y es que realmente son palabras mayores poder disfrutar de esta gente, ¿no? Yo pienso que tienen una calidad incuestionable.
Seventh Wonder, ya hablamos el otro día que, bueno, junto con Threshold y otra serie de gente, pues encabezan un poquito lo que es el metal, o el heavy, si queréis, progresivo, melódico, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son las que más llaman la atención, que uno, pues, no sé, escucha esto y dice, ah, pero esto es heavy metal, si suena súper, no sé, súper agradable, ¿no? ¿Qué pasa, que es que el heavy metal no puede sonar agradable? Pues claro que sí. O sea, el heavy metal suena potente, pero muchas veces también suena melódico, agradable. Para eso hay se ha diversificado tanto el género, ¿no? Tienes desde lo más suavecito, yo qué sé, pues Tesla, por decir algo, hasta lo más bruto que te puedas imaginar. Aquí intentamos un poco tocar todos los palos. Sí que es verdad que nos gusta más un poco, pues, el término medio. Podríamos decir que es lo que más nos tira, pero ponemos de todo. Bueno, ¿qué te ha parecido, Carlos?
Realmente interesante, sí.
Es que suena bien, ¿verdad? Suena muy, muy melódico y sin embargo con guitarras y...
A mí, como le decía antes a tu compañero, ¿cómo es?
Nacho.
Nacho. O sea, realmente a mí me... He vuelto a mi adolescencia. Sí, realmente a mí me gustaba mucho todo esto. Me sigue gustando, ¿eh?
Bueno, pues nos alegra que te hayamos un poquito...
Me gusta lo fuerte.
Sí. Tú eres un hombre fuerte y un escritor fuerte.
Bueno, sobre todo es que trato de poner la fuerza en las letras.
La pones. Bueno, Nacho, pues vamos a con un tema, ¿vale? Último tema antes de empezar a hablar ya con Carlos de una forma, pues ya un poquito más... No digo más seria, sino más profunda, ¿no? Más extensa, ¿verdad?
Bueno, seria no, ¿eh?
Que tiene un montón de... Bueno, seria no, ¿verdad? Pero sí que nos interesa mucho, hombre, saber, pues, además un luchador, ¿no? Yo soy el primero que sabe, como escritor también, pues que cuesta mucho. Jolín, te pegas una currada de impresión, a lo mejor has hecho algo bueno, ¿verdad? O por lo menos tú has puesto ahí todo lo que has podido y luego cuesta, ¿no? Llegar a la gente, ya sea por las editoriales, por las distribuidoras, por mil cosas, ¿verdad? O simplemente porque la gente, pues, le cuesta mucho leer, ¿no? De este tipo de género, pero el valor está ahí, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera siempre te llena y dices, mira, pues puedes vender más o menos, pero esto lo está leyendo gente y me está dando su opinión y bueno, y hay gente que le gusta. Eso para mí es fundamental, ¿no? Pues eso para mí es genial.
En una sociedad en la que abunda el consumismo basura y cosas de este estilo, pues la verdad es que el hecho de que haya gente que se dedique a escribir con sentimiento y con sensibilidad, pues tiene un alto valor, ¿no? Para mi punto de vista, por lo menos.
Eso es lo que creemos. Luego hablamos más en profundidad, ¿eh? ¿Luego cuándo? Pues de aquí a 6 minutitos. ¿Antes qué? Pues antes nos vamos a meter un clásico aquí entre pecho y espalda. Y es que hace mucho que no ponemos a esta gente y todavía más que no los ponemos en directo. De hecho, esta canción, esta que vamos a poner, hombre, yo creo que sí que alguna vez la hemos puesto, pero no es de las que más ponemos de esta banda americana, ni mucho menos, y nos vamos a dar el grandísimo, grandísimo gustazo, porque lo es, de ponerlos, pues eso, en directo. Estoy hablando de los Testament, y estoy hablando de cuando volvieron con Alex Skolnick, que es como debe ser, coño, que Alex Skolnick y Testament eran uno, ¿no? Me refiero sí. Que jolín, vale, pues Chuck Billy, impresionante, ¿no? Pero pedazo guitarrista que han tenido siempre estos americanos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un grupazo. Bueno, ya sabéis que aquí en la mosquetería del metal pues tiene sus
favoritos, ¿no? Sí.
Y entre ellos está Testament, por supuesto.
Testament, también aquí, parafraseando, Sins of Omission.
I'm gonna let my man right here, Alex Skolnick, start this next song, all right?
Por si quedaba alguna duda, Alex Skolnick, venga, que os guste. Trallazo, como los conocemos, los hemos visto en directo, cómo se lo curra esta gente. Y bueno, pues aquí otros exponentes, ¿verdad?, del thrash metal, para mí de los mejores, aunque quizá pues no han sido tan valorados como otros, injustamente, para mí, desde luego injustamente, pero los tres también siempre un lugar en nuestros corazones, y sobre todo Nacho, teniendo en cuenta pues que el amigo Chuck Billy, ¿verdad?, el cantante y compositor de muchas canciones, pues superó un cáncer. O sea, aquí tenemos un ejemplo de fuerza, de voluntad, de echar un par de narices y de arramblar con todo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que mala suerte la que ha tenido Testament a lo largo de su trayectoria por muchas cosas, pero un grupo, como bien dices, luchador, batallador. Yo tengo una anécdota con este grupo, y es que, bueno, pues ya sabes que a mí me costó en su momento hacerme a los Testament, pero ahora me encantan, ¿no? Y es que, bueno, pues gracias a un recopilatorio, el Best of Testament, que le pedí a mis padres hace pues la friolera de 7 u 8 años para Reyes, me lo regalaron, lo escuchaba en casa y me decía mi madre, ¿pero eso te gusta? ¿De verdad que te gusta eso?
Sí, no te dijeron tus padres, pero hijo mío, ¿pero no quieres mejor el nuevo disco de, yo qué sé, de Enrique Llana? No, o sea, yo lo que quiero es Testament, ¿pero qué es eso? ¿No quieres mejor Parchís? No, mamá, yo quiero Testament, de verdad, si me quieres, sí, cómpramelo, joder.
No, se sorprendieron de que me gustara, ¿no? Pero es que es lo que decimos, que cuesta a la gente muchas veces entender que ese tipo de música nos mueve también, ¿no? Y es que son grupos mucho más duros, si cabe, que los que me he puesto antes, pero que cuando un poco los comprendes suenan maravillosamente, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues lo prometido es deuda, y antes pues hemos arrancado unas palabras, ¿verdad?, de Carlos, pero ahora nos interesan otro tipo de palabras. Nos gustaría que nos contara un poquito, para empezar, bueno, pues cómo empezó en esto de la literatura, por qué siente de alguna manera esa, no sé, pues esas ganas, ¿no?, esa compulsión por escribir, y sobre todo también por qué escribe lo que escribe. Es decir, no escribe libros de entretenimiento, escribe, pues, bueno, que nos lo diga él, ¿no?, ciencia ficción. Cuéntanos, Carlos, todo tuyo.
Bueno, pues en principio podría parecer una pregunta, o es, mejor dicho, una pregunta realmente muy complicada la que me haces. No te creas que
es que aquí cosas fáciles nada,
sí,
¿eh? O sea,
si quiero contestarla realmente a fondo, pues tendría que emplearme demasiado. Pero bueno, normalmente es lo que me pasa, me termino queriendo emplear demasiado en explicarlo todo. Pero vamos, la literatura entra en mí como entro en cualquier escritor, como lector, ¿no? O sea, inicialmente uno lee. Y bueno, pues yo he leído mucho, y en un momento determinado quizá esa cantidad de cosas que vas leyendo, esa cantidad de fantasía que vas asimilando por un lado y por otro, hombre, probablemente porque también hay un caldo de cultivo apropiado, pues termina desbordando, ¿no? Y esa copa que desborda, como diría Nietzsche, es y termina llevándote a volcarla en el papel. Y entonces empiezas a escribir. Normalmente, bueno, cuando eres adolescente, pues casi por narices empiezas a escribir poesía. Poesía que en ese nivel no vale nada, vamos, son puros ejercicios. Y luego vas construyendo historias y un día empiezas, después de muchísimos años, a escribir un poco mejor, ¿no?
Y una cosa, Carlos, sí. Un poco nos has dicho, digamos, cómo viene a ti la literatura, ¿no? Efectivamente, como lector. Pero ¿por qué ciencia ficción? O sea, claro, ¿por qué ciencia ficción y no otra cosa, ¿no?
Voy a contestar. Bueno, o sea, la ciencia ficción tiene una... yo creo que en el fondo todos elegimos lo que más cómodo nos resulta. Al final de cuentas, el ser humano se mueve en la dirección de la máxima comodidad, y todo lo que represente... para muchos unas cosas representan esfuerzos y para otros lo contrario. Es decir... la comodidad para mí era no tener que documentarme exhaustivamente y hacer novela, por ejemplo, realista, histórica o cosas por el estilo. Es mucho más fácil crearse un mundo entero, y en ese sentido la fantasía te da mucho más pie y te permite también extrapolar y no tener ninguna limitación, ¿no?
La verdad es que aquí, bueno, yo pues conociendo un poco a Carlos y tal, ¿no?, y escuchándole hablar y leyendo pues un poco algunas frases sueltas de su libro, porque tampoco, bueno, me da mucho más tiempo de leer más. Pero bueno, tiene muy buena pinta este libro, ¿no? Y realmente no sé, lo que tú dices, ¿no? Cada cual se mueve en los derroteros que más cómodos nos pueden resultar, ¿no? Pero, o sea, tú decías antes que te gustaba lo fuerte, ¿no? En el sentido de que te gustaba lo que impacta, ¿no? Lo que... Sí, yo te preguntaría un poco si realmente hay algún género de literario que, o alguna forma de expresar la literatura que no te conmueva, que no te guste.
No, si está bien escrita me conmueve de cualquiera de las maneras. Lo que me conmueve como lector es precisamente el escritor que le saca chispas a las cosas, ¿no? Que va al fondo de lo que, eufemísticamente hablando, se dice el alma humana, ¿no? El espíritu, las ganas de la sensibilidad, ¿no? Entonces cuando se le saca partido a eso, se le saca, cuando no se es estereotipado, cuando no se hacen construcciones de cartón piedra, la literatura, sea la que sea, conmueve, ¿no? Y a mí me conmueve realmente toda la buena literatura.
Hablábamos de Argentina, pues esos recuerdos, ¿no? Pues a veces agridulces. Desde luego uno creo que en la tierra en la que se cría, bueno, pues tiene recuerdos bonitos y otros recuerdos un poco más amargos, ¿no? Es lógico que nos pasen cosas buenas y malas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy un admirador del cine argentino, no sé, yo, lo que te parece, ¿qué opinión tienes del cine argentino?
No, y últimamente además están haciendo cosas realmente buenas, ¿no? No recuerdo ahora los títulos, pero vamos, recientemente hubo películas que se exhibieron en España, unas cuantas seguidas, con Darín concretamente, sí, como actor, que sí, es lo que en este momento me viene a la mente, y que me parecieron interesantísimas. Particularmente me acuerdo de una que realmente me impactó bastante, en donde se muestra indirectamente, no sé si tenía la pretensión de hacerlo o no, el director y el guionista, pero en concreto pone en evidencia un problema que para mí es un problema de los más gordos que a los que asistimos en este mundo y en esta época de, no me refiero a la crisis económica, sino a la crisis de nuestro tiempo, como habría dicho alguien, ¿no? Uh-huh. Y es el tema de que de repente todos estamos prácticamente vigilados por el vecino más mediocre, ¿no? Uh-huh. Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es el gran problema. Pero bueno, esa película realmente abundaba en esa dirección.
Bueno, yo me he perdido un poco porque he tenido una llamada, ya disculparéis.
Me pregunta un poco sobre cine también, para un poco... Pues,
bueno, hombre, la verdad es que el cine y la ciencia ficción tienen también su su relación, sí, y sí, mucho.
Y hoy en día es el es curioso que la ciencia ficción realmente en el cine triunfa estrepitosamente, ¿no? Y en cambio, como género literario, está bastante arrumbado.
Está de capa caída. Pero eso sabes por qué. Yo tengo clarísimo por qué. O sea, es muy fácil ver una película, pero leer un libro y un poco entrar en la profundidad de lo que te está contando el autor, y valorar eso es otra historia, ¿sabes? Sí. Y por eso nosotros aquí, desde Metalmanía, queremos, bueno, pues como decía aquí The Member of the Beast, hacemos cultura, o sea, tanto la música como la literatura es cultura, y queremos invitar a la gente a dar esa oportunidad, pues a gente como Carlos, o bueno, que narices, o como yo mismo, como Nacho en su poesía, etcétera, pues que, bueno, pues que las cosas quizá no las ponemos tan fáciles, pero son notablemente más interesantes, a lo mejor, que otras cosas que son más directas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿has llegado a hablar de ya pues un poco de las cosas que has escrito, etcétera?
Pues no, hombre, he llegado, ni se ha mencionado siquiera el nombre de la novela. Vamos a
Pues hay que mencionarlo.
La novela que se ha publicado es la primera novela mía que se publica y se llama Una nueva conciencia. Y he escrito cuentos y hay un libro de cuentos en proceso de ser editado en Argentina, precisamente, fíjate.
¿De qué tipo?
¿Cómo está, son? Está en el género de la ciencia ficción. Vamos a ver, yo escribo, no puedo evitar la etiqueta del género, porque la ambientación, tanto de esos cuentos como de la novela, está enmarcado en una serografía de ciencia ficción, está dentro del género, lo quiera o no. De todas maneras, primero que hago literatura, es el origen del título. El título apunta, aunque hay algún guiño, digamos, al contenido temático de la novela, pero fundamentalmente apunta al hecho, a una frase de un crítico que decía que la literatura provoca, la buena literatura provoca al ser leída el que aflore una nueva conciencia, ¿no? O sea, que la literatura provoca el afloramiento de una nueva conciencia. Entonces, eso es el título, ¿no? O sea, el título es literatura. Esto, hay mucho que contar, ahí hay anécdotas, ¿no?, que se pueden contar, ¿no? O sea, como que...
Tú puedes contar lo que quieras, Carlos.
No, pues así, pero vamos, para no abundar demasiado. O sea, un día esta novela, en su versión un poco primitiva, ¿no?, deprisa y corriendo, la presenté a una editorial, que dio la novela a leer a un lector, y el lector hizo un informe en el que decía que, bueno, le parecía muy bien escrita, y eso que estaba mal en aquella época. Yo creo que no estaba bien escrita, ahora está mejor. Pero bueno, él decía que estaba bien escrita, pero que no le decía nada, y decía que no había ningún mensaje, que era pura gitanjáfora, ¿no? Sí. O sea, que es como decir, bueno, una cosa que no dice nada, una cosa que solamente es un ejercicio puramente retórico.
Sí, metaliteratura, digamos, ¿no? O sea,
es algo que no me lo podía creer. O sea, sí. yo creo que este hombre leyó solamente el lomo del libro. Porque
no, o a lo
es
mejor...
Es una novela que sinceramente, o sea, lo que dice muchísimas cosas, ¿no? O sea, dice muchísimas cosas... y yo creo que la literatura, cuando se escribe desde el fondo de uno mismo, sin importarle en absoluto si se va a vender o no se va a vender, que creo que eso es importante, es decir, realmente siempre va a decir algo.
Claro.
Siempre va a decir algo.
Claro. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Cuéntanos. Bueno, características de tu libro, ¿no? Desde luego hay una característica que llama la atención y es muy meritoria. Y es que, bueno, pues Carlos, no solo de alguna manera se inventa un continente, se inventa un mundo, llámalo como quieras, sino que de alguna manera se inventa un lenguaje, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, en esta línea de extrapolar, de ponerme, digamos, en una situación que no me comprometiera para nada, digamos, en cuanto a lo que quería decir, es decir, el mundo es un mundo que formalmente no tiene nada de humano y, sin embargo, tiene de humano todo, ¿no? Entonces, en esa línea o sea, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, que un individuo, digamos, un ser, digamos, inteligente, frente a una realidad que no termina de comprender nunca del todo, que nunca que tiende a querer dominar, pero domina medias, etcétera, etcétera, pues se va a enfrentar exactamente, va a comportarse, va a tener una conducta, digamos, muy similar. Sea de la biología, de las características biológicas que sea, y el mundo sea el mundo que sea el que lo rodee, ¿no? Y entonces esta es un poco la idea, ¿no? En este mundo no hay un solo ser humano, ni sucede en la Tierra, ni sucede ni en el futuro ni en el pasado, no se sabe realmente. Con respecto a la cronología terrestre no tiene nada, ninguna vinculación.
No se especifica, claro.
Nada, para nada. Es un mundo además subterráneo, en un planeta que no tiene nada que ver con la Tierra, y en donde estos individuos, además que tienen hasta una biología y un comportamiento biológico diferente, una forma de procrear diferente.
Efectivamente.
He tratado de marcar la mayor cantidad de diferencias formales posibles para que resalte precisamente esa mecánica, ¿no? Esa mecánica, digamos, humana, ¿no? Y entonces, bueno, estos hablan otro idioma, lógicamente, ¿no? Pues no. Entonces yo he simulado ese otro lenguaje, digamos, con una deformación del propio castellano, ¿no? Porque evidentemente se supone que este es como si fuera una traducción, es una traducción al humano, ¿no?
Claro.
De otro lado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y esa es un poco la idea.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues, a ver, yo te digo, me gustaría decir más, me gustaría decir, pues bueno, me lo he leído, pero estoy en ello, ¿vale? Yo lo que puedo decir es que lo que he leído es muy sugerente, ¿vale? O sea, digamos, para que un... Yo, digamos, ya sabes que te he comentado que, bueno, un poco el, lo que es el primer capítulo, al menos lo que yo llevo leído, es como mucho como... como monólogo o más bien pensamientos de, del personaje, digamos femenino, y para que un monólogo, para que una, un hilo de pensamientos no se te haga pesado, tiene que ser interesante, y a mí no se me hace pesado, ¿sabes? Me resulta, al principio desde luego lo que te llama la atención, y esto es un poco lo que quería que comentaras, es, bueno, pues un poco como pasaba con la naranja mecánica, pues claro, esos vocablos, que no son castellano, lógicamente, ¿no? Que al principio te parecen muy extraños, pero luego ya es que los lees como, como si los conocieras de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque los has integrado en tu comprensión, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que hacer siempre una lectura comprensiva y mucho más en ciencia ficción. Esto no quiere decir que sea un libro difícil, ni mucho menos, ¿eh? Es un libro, lo que pasa es que es un libro que tiene sus reglas, y esta gente, pues, pues habla, claro, pues con otros vocablos. Entonces hay, pues el concepto de Dios se llama de tal manera, el concepto de luz se llama de tal manera, y al principio choca, pero rápidamente te haces con ello, ¿eh? Uh-huh. Pues igual que ocurrió en La naranja mecánica, ¿eh? A mí es que me ha recordado a eso, solo en el tema de los nombres. Bueno, pues rápidamente dices, bueno, pues es que es normal. O sea, lo anormal sería que me hablasen todo en castellano, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que haber esas pinceladas, que son solo pinceladas, como diciendo, fíjate que estamos en otro lado, uh-huh. ¿Eh? Que estamos en otra realidad, en otro escenario, ¿no? Y además, bueno, pues lo que hablábamos, un libro también que está muy bien maquetado, aunque tiene, pues claro, no es perfecto, ¿no? Es lo que me comentabas antes de que ves una rata y aunque solo sea una, dices, uy, te reconcome por dentro, ¿no? Pero... no solo el fondo, sino la forma está muy cuidado.
Sí, 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 está bien. En ese sentido, bueno, quiero también comentar que, bueno, la historia, he sido como muy respetuoso de mi propia experiencia como lector, o sea, y de mis propios sentimientos hacia todo lo que he leído, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, la novela tiene una estructura o tiene un eje, digamos, fundamentalmente de una aventura, y una aventura básicamente sencilla, una vez que se la reduce a la mínima expresión, una aventura, digamos, que involucra, digamos, a una pareja que se ve obligada a separarse y que hace esfuerzos por recuperar la situación que le permitiría volver a vivir juntos. Se separa por una situación, digamos, externa a ellos, por una situación que ni manejan ni entienden de dónde viene y que van comprendiendo. Entonces hay una parte, hay en ese sentido también un carácter iniciático, digamos, en, uh-huh. en la historia, pero al mismo tiempo hay detrás toda precisamente toda esa historia, digamos, del mundo en donde ellos se insertan, ¿no? Y en esa historia del mundo, digamos, hay cantidad de referencias, digamos, a toda la problemática que en definitiva yo he sentido como problemática humana. Entonces hay una mezcla, digamos, entre las dos cosas, ¿no? Y como has empezado para no dejar esto en el tintero, lo que mencionabas de la del monólogo, digamos, sí, interior, sí. ¿No? Yo ahí hay un poco de experimentalismo en el sentido de crearme unas condiciones muy forzadas a mí mismo. La novela pasó por muchas revisiones y reescrituras, esto hasta la versión final. Y esta en concreto lo que hay es un intento de conseguir un resultado literario concreto, que es contar la historia, por un lado, en primera persona, en presente, todo el rato en presente, y con varias voces a la vez. Y la propia historia lo soporta, la propia historia lo requiere incluso, o sea, realmente son varias voces porque se produce una situación que no quiero revelar aquí, digamos, pero que hace que la gente se termine más o menos... podríamos decir que es un poco como la telepatía, uh-huh. pero bueno, no es exactamente eso, uh-huh. ¿no? pero para dar una referencia y un despiste además, y que nadie sepa por dónde van los tiros.
Sí, sí, sí.
Y en concreto eso facilita que distintos personajes cuenten la historia, a veces superponiéndose y a veces no. En la parte que les toca se superponen a veces y dan su propio punto de vista, esto en presente y en primera persona, con lo cual son un montón de monólogos interiores que suceden capítulo tras capítulo. O sea, cada capítulo es un personaje, ¿no? Y a veces vuelven, ¿no? Pero que es un reto bastante considerable, ¿no? El y además en presente, ¿no? O sea, entonces eso también costó y pero ha salido bien.
A mí me gustaría que la gente también se diese cuenta. Es que claro, una cosa es solo pues leerte un libro o un poco incluso analizarlo solo desde el punto de vista de lector, y otra cosa es también de lector y escritor. O sea, nosotros ahí, yo creo, a ver, yo al menos, yo creo que tengo, bueno, yo y los que escribimos, ¿vale?, sea de una manera o de otra, pues tenemos la ventaja de que somos capaces, cuando leemos un libro, de decir, a ver, vale, me gusta, no me gusta, me llena, no me llena, eso lo podemos hacer todos, ¿vale? Pero los que escribimos podemos decir, ostras, pero yo aquí veo lo que se ha tenido que currar este autor, utilizar lo que hablamos, este tiempo verbal o esta, no sé, este ambiente o lo que sea, ¿no? Yo, ahora que hablabas de lo del presente, narrar en presente es muy complicado, muy complicado, ¿eh? Yo, por ejemplo, en algunos relatos sí que narro en presente y os puedo asegurar que es completamente diferente a el discurso que normalmente se hace en pasado.
Es tan difícil que no lo voy a hacer más.
No, es complicado, ¿no? O sea que simplemente el apunte de que la gente cuando lea un libro, ¿vale?, sea el de Carlos, sea el mío, sea el de quien sea, que no, intenten no solo fijarse en el fondo, sino en la forma, ¿eh? Mm. en los retos que el escritor un poco se busca para sí mismo y también para, bueno, pues confiando en que el lector también sepa apreciar pues que eso no era fácil, ¿no? Y que es meritorio. No sé si Nacho tiene alguna idea sobre esto, como lector o como escritor incluso, ¿no?
Sí, no, a mí la manera de relatar las cosas que tiene Carlos en primera persona, lo poco que le he podido leer así en hojas aisladas, ¿no? Pues que me recuerda un poco a relatos tuyos también, ¿no? Como el de Entrar sin llamar o...
Ostras, sí. Sí. No, además, cuando hablamos en la Hispacón, que uh-huh. nos conocimos ahí, que no lo hemos dicho claro, dónde nos conocimos, qué triste, ¿no? No, pues Carlos y yo nos conocimos en la pasada Hispacón de Valencia y estuvimos hablando y jolín, nos dimos cuenta de que, bueno, probablemente pues escribimos distinto, ¿no? Pero tenemos unos ejes parecidos en algunas cosas, ¿eh? Es decir, eso que acabas de decir tú de ambientar una problemática humana en algo totalmente fuera de lo humano, como una especie de metáfora de ciencia ficción, pues yo lo he practicado mucho en los relatos y me gusta sobre todo por, pues estoy convencido por lo que te gusta a ti, porque puedes dar un mensaje sin comprometerte demasiado, pero un mensaje que el que sepa un poco por dónde van los tiros le va a parecer pues fulminante.
Yo creo que se realza.
Eso es.
Se realza esa sensación de que estás ante una situación, digamos, que se te impone, ¿no? De
claro.
alguna manera también. Ahí hay una, yo creo que eso pasa. Eso por lo menos me pasaba a mí como lector, precisamente de ese... hombre, yo soy, como te digo, un lector de ciencia ficción desde pequeñísimo, ¿no? Entonces eso está ahí, me está marcando mucho, ¿no?
Bueno, pues luego seguimos hablando con Carlos. Para relajar un poquito, ponemos una canción. Nacho, ¿te parece?
Sí.
Y además, una que te va a gustar, hombre. Un grupo riojano, qué narices. Te gusta, nos gusta. Y supongo que habiendo sacado un nuevo disco te puedes imaginar quién es, ¿no?
Pues sí, los Tierra Santa.
Sí, señor. Pues bueno, ya que estamos un poco incendiarios hoy, ¿verdad? Y aquí el amigo Carlos también mete cañita, como estáis viendo. Pues ala, que arda Babilonia.
Bueno, pues a mí me parece que han tenido un regreso muy brillante los Tierra Santa, que han hecho un disco bastante decente y, bueno, la verdad es que, aunque no sean la hostia de innovadores, pero bueno, por lo menos siempre suenan con esa potencia, ¿no?, y esa frescura que nos gusta, ¿no? La verdad es que también es un grupo refresca heridas, estos Tierra Santa.
Suena bien, y bueno, sí, yo soy el primero que dice que le cuesta mucho evolucionar en esta banda, pero también te digo otra cosa, también te digo que se les ve... pretensiones de ir evolucionando, ¿vale? Sí. Igual que los primeros discos eran completamente unos calcos de otros, uh-huh. Yo creo que desde, ¿puede ser Sangre de Reyes? ¿Se llama así un disco?
Sí, sí.
Pues yo creo que desde ese ya son conscientes de que tienen que ser ellos mismos, pero evolucionando, ¿eh? O sea, pues, que muy sí. bien.
No, es muy posiblemente. El Apocalipsis, por ejemplo, es un disco que a mí no me dice gran cosa, ¿no? O el Mejor Morir en Pie. Pero es lo que tú dices, tienen esa versión también buena de poder decir de ellos que realmente quieren evolucionar.
Sí, que no quieren quedarse en lo mismo, ¿no?
Sí, eso es cierto, sí.
Bueno, y hablando de evolucionar, volvemos a Carlos, porque nos contaba micro cerrado, pero ahora quiero que sea micro abierto, que en su nueva novela, porque ya tiene escrita muchísimo de su nueva novela, de hecho casi demasiado, ¿no? Porque este hombre se lía a escribir, es un fiera, y bueno, pues dice que un poquito se quiere, sin desmarcarse tampoco completamente de la ciencia ficción, que es lo que le gusta, pero que también pues va tirando un poquito más por otros derroteros como fantasía, etcétera. Bueno, cuéntanos, Carlos, de tu nueva novela.
Bueno, la novela es vuelve a estar en lo mismo, vuelve a estar en la misma línea que la anterior, en el sentido que decía genérico, digamos, ¿no? Es una extrapolación, es una situación. En este caso hay humanos, no hay presente, hay un narrador omnipresente, digamos, que está contando lo que pasa. O sea, es más clásico en ese sentido, en tercera persona. Esto y son todos seres humanos. Lo que pasa es que aquí extrapolo primero hay un primer salto, digamos, a una sesión fantástica, digamos, que no se ha producido, con lo cual se supone que puede, en todo caso, de producirse, sería una sesión futura, que es la aparición o el famoso contacto en la tercera fase, digamos, que es provoca, digamos, un salto tecnológico muy alto en la humanidad, es un primer salto, y luego hay 1000 años aproximadamente de distancia hasta el momento en que empieza la novela. O sea, en esos 1000 años pasan muchísimas cosas, y no en la Tierra, pasan en un satélite del sistema solar, en donde que se ha terraformado y ha dado lugar, ha dado cabida a un grupo que ha querido irse de la Tierra porque estamos como hoy, vamos, estamos hasta las narices, digamos, ¿no?
Necesitaban respirar, ¿no?
Entonces, bueno, se van y, bueno, terminan siguiendo pasos muy similares a los ya transitados anteriormente, y ese es el gran problema, ¿no? O sea, probablemente en ese sentido es un poco pesimista, pero al mismo tiempo muestra, digamos, la reiteración de la esperanza, ¿no? O sea, es pesimista porque la esperanza dura lo que dura, y después vuelve a arrancar, digamos, una situación nefasta, y así sucesivamente, ¿no? O sea, de esos ciclos creo que no salimos más.
Allí en esa nueva novela, porque por lo que me has contado antes, que hemos estado comiendo pues como dos buenos amigos y, uh-huh. y escritores y estas cosas, me has dicho como que había varios asentamientos, ¿verdad? Completamente distintos, ¿verdad? Como aldeas y tal en ese nuevo satélite, y bueno, que cada una de alguna manera era como un grupo de intelectuales completamente diferente, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito.
O sea, como te decía, la historia realmente, cuando empieza la novela, han pasado 1000 años desde que ese asentamiento se produjo, el asentamiento original. El asentamiento original se remonta a un grupo bastante considerable, de varios millones de personas, pero que de cualquier forma, digamos, son más o menos intelectuales, lo que podríamos llamar intelectuales, gente que vivía o más o menos o que quería vivir del trabajo mental, ¿no? Del uh-huh. trabajo físico, y eso es el intelectual. Entonces todos esos van para allá, pero después a lo largo de los 1000 años eso se va transformando, o sea, realmente no son los mismos, aunque mantienen esa, como cualquiera de nosotros hoy, esa referencia a la tradición y a lo antiguo, ¿no? Y a lo que venía de antes, y más de una manera formal que real, pues sin embargo, bueno, han ido modificándose, han ido variando y han ido transformándose. Y en ese mundo sí que cuando llegaron se establecieron en un sinnúmero de grupos pequeños, cada uno, digamos, un poco a su aire, ¿no? Que de alguna manera como si fueran un poco hippies, un poco los de Fahrenheit que se van al bosque o cosas así, ¿no? El esquema inicialmente es muy idílico y es lo que justamente se va haciendo trizas a lo largo de los mil años esos que pasan entre el asentamiento inicial, la fundación, digamos, y el comienzo de la novela, en donde ya han pasado ya bastantes barbaridades, ¿no? O sea, realmente ya cuando lo cuento ya la cosa ya sigue habiendo barbaridades, pero bueno, las que pasaron antes todavía eran peores, ¿no?
De todas formas, no, vamos, yo pregunto, porque sí. Claro, lógicamente la novela aún no ha salido, está en ciernes, pero por lo que dices, aunque hayan pasado estas cosas, etcétera, pero tampoco es una novela de, digamos, de tema distópico, ¿no? O sea, no es que todo se haya ido al garete, sino simplemente han pasado una serie de cosas, pero es un poco el análisis de la problemática, ¿no?, de esos grupos humanos en ese momento, con mil años de historia, donde pues han sucedido una serie de cosas, ¿no?
Exacto. El apocalipsis, digamos, es una vez que la vida se hace, desde mi punto de vista, digamos, ¿no? O sea, eso está reflejado ahí, porque lo siento, y una vez que la vida se aferra, digamos, a lo que sea, a una roca, es si no la quita nadie, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, digamos, las ideas de apocalipsis son, en todo caso, en mi caso, por lo menos, son colapsos o situaciones caóticas, digamos, que de las cuales renace, digamos, otra cosa, ¿no? No especialmente mejor o peor, sino otra, ¿no? Uh-huh. Y es lo que pasa, digamos, en esta novela también, ¿no? Es un tema bastante recurrente en mi literatura, ¿no? Y en los cuentos estos que mencionabas antes, que habíamos comentado, en donde estoy empezando, digamos, de alguna manera, no es que esté empezando, de alguna manera vuelvo también, porque ya había hecho algo en ese sentido, es decir, cuentos que no están enmarcados para nada, no se pueden enmarcar en la ciencia ficción porque no se lo permito, o sea, directamente, ¿no? O sea, porque directamente no menciono, salvo algún guiño absolutamente ocasional, es decir, que aparece como guiño literario puro, digamos, y no como ciencia ficción, digamos, hay un guiño en todo caso, puede haberlo, uh-huh. Pero son cuentos que no tienen nada de ciencia ficción y que son fantásticos, no en el sentido de la fantasía heroica y tal,
sí,
no, sino que es un poco borgiano, digamos, quizás el tipo de cuento, ¿no?
Más, sí, más. Como cosas que en un momento dado pues no podrían pasar en la realidad, pero que tienen sus reglas, sí, también.
Es una pararrealidad, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, sobre todo que pasan en cierto sentido son una realidad, son la realidad de la memoria, la realidad del recuerdo, la realidad de la distorsión puramente mental, digamos, en donde de la imaginación, es decir, ahí en ese mundo, digamos, son realistas, ¿no? Esa sería la idea.
Muy bien, por cierto, de esta nueva novela que estás escribiendo, ¿ya tienes alguna idea sobre el título?
O... Sí, tengo el título, pero el título no lo pienso revelar.
¿El título es secreto?
No, es secretísimo, porque como me lo roben, pues me muero, ¿no?
Es demasiado bueno.
Es demasiado bueno, sinceramente me encanta, ¿no?
Muy bien, muy bien. Así que no hay primicia aquí en Radio Mai del título. No, es una broma. Bueno.
Así, tranquilo, ni aunque me chantajees.
No, hombre, ¿qué va? Aquí no chantajeamos a nadie.
Lo sé.
Bueno, Nacho, no sé si quieres hacer alguna pregunta más a nuestro amigo Carlos.
No, así escuchándole, la verdad es que pues me parece una persona interesante en el sentido de que escribe bien, ¿no? Y, jolín, da gusto escuchar cómo hablan, ¿no? Ahora que las televisiones y las radios comerciales, no las radios libres, por supuesto, pero las televisiones se llenan de gente que escribe un libro porque se llama Izaguirre y que por enseñar las tetas, pues está bien que haya gente que con pensamiento, con sensibilidad, con reflexión y con sentido, pues también sea leíble, ¿no? Y bueno, nada más, simplemente es afirmar un poco eso, ¿no?
Solo, bueno, ya un poco para ir terminando, Carlos, uh-huh. ¿Cómo te las vas a arreglar para esas mil páginas que llevas escritas, hacer un libro y no tres, ¿vale? Porque...
Es lo más difícil que realmente que se me pueda ocurrir, ni se me ocurre. O sea, Porque en el fondo tengo una extraña manía que cuando me pongo a corregir un libro para recortarlo, termino convirtiéndolo en el doble, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una manía que tengo de la que tengo que primero curarme, ¿no? O me voy a ir curando sobre la marcha, porque ya realmente la cosa ha cogido una dimensión exagerada, ¿no? Si hay demasiadas páginas y hay que hacer algo. Entonces, bueno, ya lo haré.
Bueno, un poco lo que habíamos dicho, a lo mejor coges y lo tienes que sacar como anexos, ¿no? ¿Dentro del propio libro o
bueno,
fuera?
Bueno, es que, como te decía, en la terraformación del satélite, digamos, uh-huh. interviene, digamos, el crear un sol para ese sistema, ¿no?
Sí.
Es decir, ese sol se llama Sol Anillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, concretamente es el anillo de Saturno, ¿no? Uh-huh,
que sea, es un anillo de Saturno.
Que sea, con esa super tecnología, digamos, extraterrestre, pues se ha hecho esto ignífugo,
sí.
¿no? se lo ha convertido en un sol, y ya tengo del orden de 4, 5, 6 cuentos empezados, no terminados, pero empezados, algunos bastante avanzados, algunos incluso con el final, o sea, algunos terminados, pero para corregir,
sí.
5 o 6, calculo aproximadamente, que se llaman cuentos del Sol Anillo, porque es que todo lo que va saliendo de ahí pues va yendo a parar a un cajón desastre que ya veremos qué hago con ello, ¿no?
Jolín, Carlos, pásame un poco de tu inspiración, que estoy seco ya, vamos.
Bueno, pues Carlos, de verdad ha sido un placer hablar contigo de estos temas.
Muchas gracias, igualmente.
Por supuesto, te quedas con nosotros hasta el final del programa. Y bueno, pues si alguno quiere, vamos, preguntar cualquier cosa o lo que sea, vamos a dar el teléfono, ¿verdad? Y bueno, nos despedimos de esta, digamos, entrevista, no de ti, Carlos, si te parece, pues recordando un poquito, porque bueno, a ver, lógicamente uno quiere que le lean lo que ha escrito y es posible que un poco le hayas picado la curiosidad a alguno, ¿eh? Así que luego nos recuerdas, pues, cómo se llama, pues, el libro que sí que se puede comprar, ¿vale? Porque lo has sacado ya. Básicamente, el otro, pues simplemente, pues eso, estar atentos, ¿no? El teléfono es el 976-52-5645, repito, 976-52-5645, por si queréis, pues preguntar cualquier cosa, no tiene por qué ser en antena, ¿eh? Yo se lo transmito, si queréis, cualquier curiosidad o lo que sea, pues de este escritor, pues auténtico, ¿eh? Que bueno, pues venderá lo que venda, como todos, pero es lo de menos, ¿no? O sea, si escribe, pues es que tiene algo o mucho que decir.
Claro.
Carlos, recuérdanos rápidamente cómo es tu libro y, bueno, y actualmente cómo lo podemos conseguir, porque está un poco complicado, ¿verdad?
Sí,
y nos dices, venga.
Bueno, es Una nueva conciencia, es el título. Originalmente salió editado por Editorial Mandrágora. Y bueno, pues en este momento está saldándose, digamos, por falta de, digamos, de un interés, digamos, en las tiendas por tenerlo o por lo que sea.
Lo que suele pasar, ¿no? Que en las tiendas duran
exactamente.
La vida de los libros, incluso de los autores afamados, pues la vida medio año como mucho o con suerte, ¿no?
Exacto. Consideran que el libro en el fondo es como un bollo de pan que se va a secar, ¿no? Y realmente no se seca, ¿no? Pero bueno,
que se va a secar.
Ahí está.
Si se secara no estaríamos leyendo todavía Isaac Asimov o George Orwell, ¿no?
Sí.
Bueno, y si alguien, por ejemplo, quisiese tu libro, da algún email o algo así para...
Sí, mi apellido, que es difícil, digamos... lo deletreo, si acaso.
Sí, sí, deletrealo.
SUCHOWOLSKI.
Suchowolski.
Suchowolski@gmail.com. Me pueden mandar un email y yo de alguna manera, pues, os lo hago llegar.
Y desde luego no se arrepentirán. Ya habéis oído, Suchowolski, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Lo difícil es el Suchowolski, lo otro. Bueno, pues...
En Facebook, en todo caso, también, y me pueden localizar por ahí también.
Estupendo. Pues muchas gracias, Carlos, y ya te digo, quédate con nosotros, que nos quedan aún 20 minutitos.
Va a ser un placer.
Bueno, y esto, desde luego, pues aparte de ser un programa, pues en momentos, cultural, hablando en este caso literatura o de cine muchas veces con Nacho, pues es ante todo, lógicamente, un programa de música y seguro que al otro lado, aparte de haber escuchado pues estas buenas palabras interesantes de Carlos, pues los chicos quieren rock, como decía Bryan Adams, Kids Wanna Rock. Bueno, bueno, bueno. Impresionante canción. Aquí como contrapunto. Los chicos quieren rock, queremos rock. Y aquí seguimos porque todavía tenemos pues un cuarto de hora o 20 minutitos para dar caña al personal. Hoy ya habéis oído con un estupendo invitado que todavía está por aquí disfrutando de la música. También, bueno, pues saludamos a Héctor, que se pasa por aquí. Luego nos vamos de cumple, ¿eh? Héctor, sí señor. Y bueno, Nacho, pues que todavía tenemos aquí mucha música que poner. Y mira, se me ocurre una cosa, ¿vale, Nacho? A ver, hoy tenemos la sección. Queremos recuperar, por supuesto, queremos recuperar la sección de, bueno, nuestra, no sé, nuestra forma de ver el metal, que es no solo con música, sino también haciendo, pues, secciones interesantes, ¿no? Claro. Entonces, una de esas secciones, ya sabéis que es la de metal covers, la de, pues, versiones de metal, y bueno, la teníamos un poquito, pues, abandonada, ¿no? Entonces, hoy la vamos a recuperar, pero antes, ya que estamos hablando aquí un poco de literatura y de ciencia ficción, pues me gustaría que pusiésemos un grupo que además no hemos puesto nunca, jamás hemos puesto este grupo, y sin embargo tiene que ver con la ciencia ficción, ¿eh? Y es que, bueno, como muchos saben, o algunos de los que escucháis Metalmanía, bueno, pues en la pasada Hispacón de Valencia, no, la de Huesca, pues una de las conferencias, una de las que di, era pues el rock en la ciencia ficción, o al revés, ¿no? La ciencia ficción en el rock. Bueno, pues por aquellos tiempos aún no había salido este disco, y sin embargo aquí tenemos un grupo llamado Pandea que se ha clavado un disco además bastante, bastante digno, conceptual, es decir, un disco pues que va solo de un tema, y bueno, en este caso se trata de una película además mítica, ¿de acuerdo? Clásica de la ciencia ficción, como es Soylent Green. No sé si te suena, sí, ¿eh, Carlos? Bueno, pues se ha clavado un disco, insisto.
Cuando el destino nos alcance, se tradujo.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, bueno, era la película en la que salió Charlton Heston. Sí, señor. Una película muy curiosa, y esa película sí que desde luego habla de una distopía total, en donde, bueno, pues en la Tierra se ha llegado a tal punto de devaluación, que ya pues es prácticamente imposible encontrar comida orgánica como hoy la conocemos, de pues animales, plantas, etcétera, ¿no? Y todos, bueno, pues se las ha arreglado las grandes multinacionales y los gobiernos para alimentar a la población con una especie de como de pastillas de galletas. Sí, de galletas, ¿no? Que se llaman Soylent Green. Bueno, hay Soylent Green, hay Soylent Red, hay Soylent Yellow. Bueno, yo es una película que os recomiendo, ¿eh? De verdad. Bueno, pues aunque sea del 73, ¿vale? Me refiero que lógicamente os parecerá antigua, pero tiene su punto. O sea, yo creo que sobrevive bastante bien a los años, ¿no? Sobrevive bastante bien a los años. Bueno, pues aquí, este grupo, Pandea, se ha metido un disco conceptual, de hecho se llama así, Soylent Green, y está bastante bien, ¿eh? De verdad, os lo recomiendo. Vamos con la canción que abre el disco, si no recuerdo mal, que además se llama Today's Tuesday. Que si te acuerdas, Carlos, es porque era, si no recuerdo mal, como que los martes era cuando, no sé, pues cuando les daban ese producto o lo que fuera, ¿no?
Repartían.
Sí, les repartía, ¿no? Y, jolín, que, no sé, ya que hoy vamos a hablar un poco de ciencia ficción, digo, hoy vamos a estrenar este disco porque además es 2010, o sea, es muy recentito, y os invitamos a escucharlo, ya veréis cómo no os arrepentís. Así que la canción se llama Today is Tuesday, hoy es martes.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio Mai Metalmanía con la magia de Pandea. Y bueno, ciertamente, pues lo que decía Fernando, ¿no? Una auténtica pasada esta canción.
Pero además, sobre todo, porque es el primer disco que saca esta gente. Es un grupo alemán, se ha formado hace poquito, hace me parece que unos 5 años, si no recuerdo mal. Y bueno, ya la primera obra, ala, venga, el primer disco no me corto un pelo. Hago disco conceptual, que son fáciles de hacer, ¿sabes? Y tira. Bueno, pues a mí me suenan bien, ¿eh? Lógicamente no es un grupo que pudiésemos meter dentro de los melódicos, más que nada por la forma de cantar del cantante, pero bueno, podríamos decir que es una especie como de metal, no sé, que tiene un poquito de todo, metal progresivo, metal también power metal, un poquito power metal casi casi a la americana, más que a la española, o sea, a la europea, Pero bueno, la verdad es que con una canción tampoco te puedes hacer una idea. Yo he escuchado el disco y sí que tiene temas bastante más progresivos, ¿no? Pero no progresivos en plan Dream Theater ni nada parecido, sino, sí, claro, el mundo del progresivo también es que es muy amplio, ¿eh? Es muy vasto con V. O sea, sí. Me refiero que... Bueno, pues un par de canciones y nos vamos, así que no nos enrollamos y hemos dicho que íbamos a poner una versión. Nos gusta mucho este señor llamado Jorn Lande, por supuesto, cómo no. También nos gustaba impresionantemente nuestro gitanito, el gitanito del rock and roll, nuestro Ronnie James Dio. Y como sabéis, pues Jorn sacó hace no mucho pues un disco con versiones de sus canciones. Una de las canciones que más me gusta de las que versioneó, sin duda, ¿eh? Además, también uno de los discos que más me gusta de Ronnie James Dio, es este Night People. Así que, Nacho, Metal Cover, pues, ¿cómo te parece?
Genial, vamos a meternos este Night People al cuerpo porque realmente merece la pena escuchar ese tipo de música.
Night People, esa gente de la noche. Si nos gustó la canción con Dio, pues también nos tiene que gustar sin duda con Jorn Lande, porque uno de los mejores cantantes de verdad, sin duda, de la actualidad, y esperemos que nos dure mucho, pero que mucho tiempo. Bueno, pues ha llegado la hora de irnos, que nos están esperando nuestros amigos de Ojo al Dado, ya sabéis, ese programa de juegos de mesa, juegos de rol, hecho por gente, pues de verdad, que muy conocedora de ese mundillo, y doy fe porque, bueno, los he visto en acción, son amigos míos y son unos cracks, sí señor, muy bien, ojo al dado. Muy bien, Nacho, nos tenemos que ir.
Bueno, pues nada, lo de todos los sábados, decir que ha sido un placer estar aquí con Carlos Suchowalski, ¿no?
Ostras, macho, cámbiate de apellido, tío, en serio, no, es una broma.
Está claro.
No, hombre, y que está genial, ¿no? Que ya he estado ahí detrás apoyando. Y bueno, pues también nosotros nos permitimos nuestras propias licencias cuando decimos eso de al otro lado, bueno, al otro lado no, detrás de los cañones.
Ah, sí, bueno, una cosa, eso no te lo hemos comentado. Es muy curioso porque en Metalmanía, vamos, yo creo que al final terminaremos haciendo, no sé si editando, ¿vale? Pero terminaremos haciendo un diccionario metalmaníaco, porque aquí entre, digamos, las metidas de pata que tenemos y yo qué sé, formas nuestras de decir las cosas, es que estamos, ya te digo, se puede hacer un vocabulario, ¿eh?
Eso está bien.
Nosotros en vez de al pie del cañón decimos detrás de los cañones, en fin, ya te diré dónde tienes, puedes echar un vistazo en mi página web. Ajá. Porque te vas a reír, o sea, te vas a reír. Verás un poco, ya te digo, los fallos, los errores, y luego un poco siempre, que te lo diga Nacho, hago una especie de comentario literario sobre cómo fue ese fallo o de dónde salió, y es desternillante, o sea, le llamamos nuestras frases, y bueno, hay cada una, o sea, impresionante. De verdad.
Yo no sé si tengo un minuto. Los lenguajes que nacen, digamos, espontáneamente, que se van desarrollando en ámbitos concretos, son todos geniales.
Sí, sí, sí.
Es decir, el único lenguaje, digamos, que es para rechazar es la neolengua famosa de 1984.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Ese lenguaje que se nos quiere imponer a todos, ¿no? Y que no dice nada.
Di que sí.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿algo más, Nacho, que decir?
Pues nada más. Simplemente un abrazo para todos, besos para todas, y nos oímos el próximo sábado. Así que con muchas más ganas, bueno, o con las mismas que hoy, que han sido muchas, ¿no? Y bueno, pues con la misma ilusión de siempre. Hasta luego.
Muy bien, Nacho. Bueno, pues...
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, no, eso es lo que te iba a decir, que Carlos, unas palabras, te lo has pasado bien.
Ah, una maravilla, vamos, una maravilla. Yo creo que me voy a hacer un huequito aquí, voy a venir de vez en cuando, vamos, que esto es una maravilla.
Lo tienes reservado,
Muy bien, muy bien, la música maravillosa.
Te sacamos un billete, y tú cuando vengas, pues picas y...
También podemos estar en contacto por internet, ¿eh?
Sí, señor, efectivamente, que se puede escuchar por internet, www.radiomai.com. Bueno, pues para nosotros ha sido desde luego también un placer estar con Carlos, estar, bueno, pues con Héctor también, que ha venido, aunque no habla mucho, pero ha estado por aquí, y sobre todo, amigos y amigas, con todos vosotros, también con la gente del chat, Juanma, que ha llamado, en fin, y todos los que no llamáis, pero sé que estáis ahí y que disfrutáis. Nuestro corazón metálico por y para vosotros, de verdad. Nos vamos a ir con una canción que ponemos mil veces y... mil veces nos emociona, de verdad. Además, esta canción dedicada a todos aquellos que o bien son heavies y tienen la sensibilidad de que les gusten este tipo de canciones, o bien no lo son, pero se dan cuenta, son capaces de reconocer una balada preciosa hecha por un grupo heavy impresionante, un grupo, vamos, que no tengo palabras, como son los Pretty Maids. Una, por cierto, una versión de la canción de Thin Lizzy, con lo cual ya sabéis a quién me estoy refiriendo, y de verdad dedicada a todos vosotros, a todos y todas, vosotros, vosotras, y bueno, pues en especial también a Carlos, que, bueno, pues quizá tenía un poco abandonado el rock, pero hoy ha resurgido sin duda, Os podéis imaginar que estaba ahí alzando un poco la mano como diciendo, me entra la marcha, hoy qué tiempos, ¿no? Bueno, pues Please Don't Leave Me, así que chicos, chicas, por favor, no nos dejéis y volved el sábado que viene, ¿vale? Pues nos vamos con este temazo precioso de Pretty Maids, eso sí, en versión acústica, que no es que nos guste más, pero quizá, pues en estos momentos, nos toca más la fibra sensible. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.